Enrique Ortúz, este de la firma EMPO. Muy buen día, don Enrique, ¿cómo le va?
Sí, buen día, ¿cómo te va? Un gusto estar contigo en comunicación.
Don Enrique, ¿cómo está la situación actualmente? ¿Hay alguna actuación judicial en marcha o hay denuncias hechas por ustedes?
Sí, ayer se hizo la denuncia en la comisaría local y hoy vamos a preparar la denuncia formal directamente al Ministerio Público.
Perdone, antes que nada, por un poco, yo le hice la pregunta ya en conocimiento del hecho, pero ¿usted puede explicarnos lo que pasó para la audiencia que no está al tanto de lo que pasó ayer, por favor?
Sí, cómo no. Nosotros somos concesionarios de la Municipalidad de Asunción para el servicio de disposición final de residuos, que es la actividad que la estamos realizando en Catebra actualmente. Como parte del proyecto, hace unos 5 años adquirimos un predio en Villa Hayes para la construcción del futuro relleno sanitario que va a sustituir a Catebra.
Sí.
Catebra se convertirá en una estación de transferencia y la disposición final se hará en Villa Hayes. En diciembre la SEAM nos otorgó la licencia ambiental correspondiente y hace unas 2 semanas, cuando la Municipalidad de Asunción empezó a pagar parte de la deuda que ellos heredaron de la administración anterior, entonces empezamos a hacer los trabajos del terraplén, de acceso al terreno, para luego construir ya las celdas y toda la infraestructura que el nuevo relleno va a tener.
Uh-huh.
Anoche, 3 desconocidos, o sea, la noche de sábado para domingo, ingresaron al predio de nuestra empresa, ingresaron a través del predio contiguo, que es el predio del Ministerio de Defensa, que le alquila a la firma del El Farol, que es una firma que tiene ahí un vertedero, y maniataron, ataron a un árbol al sereno que estaba custodiando las máquinas, le profirieron amenazas, algunos de alto calibre, como que la hora tiene que parar y si no para le vamos a matar a sus jefes, y después prendieron fuego a todas las máquinas que estaban ahí logrando su objetivo en incendiar totalmente 3 camiones y un rodillo compactador. Por suerte las demás máquinas prendieron fuego, pero el fuego no se expandió y luego se extinguió.
Uh-huh.
Y bueno, cuando amaneció, el personal que se fue a relevarle al operario le encontró atado, pobre, con 1000 picaduras de mosquito. Y bueno, lo desató y ahí hizo el relato, ¿verdad? Ayer mismo se hizo la denuncia en la comisaría, acudió el personal de la comisaría local al sitio y hoy vamos a presentar con nuestro abogado la denuncia del Ministerio Público, del cual no tengo ninguna esperanza. Es apenas llenar papeles para que nuevamente no ocurra absolutamente nada, porque ya tuvimos experiencia en el 2011 cuando habíamos intentado iniciar la misma obra. Y al final, al hacer la denuncia, lo único que generamos nosotros es generar el mercado de valores entre el fiscal local y la gente que es responsable de este hecho.
Ese señor, ¿esto supone que detrás del acto vandálico estarían personas del sistema político o algo? ¿Por eso el Ministerio Público no actúa como debe ser?
No, yo estoy seguro que detrás de esto están gente que se dedica a la misma actividad que nosotros.
Uh-huh.
Por una deducción sencilla, ¿verdad? ¿A quién le podría perjudicar la construcción de un relleno sanitario? No va a ser a una panadería, a un almacén, ni a una peluquería, ¿verdad? Es evidente que alguien que se dedica a la misma actividad. Y ese grupo que se dedica a la misma actividad, sí tendría realmente una red de políticos pagados que le da la protección para todos estos actos vandálicos.
Claro, porque ahí es donde el Ministerio Público deja de actuar, cuando hay un componente político al que ellos temen o al que ellos deben parte de sus prerrogativas.
Exactamente así como vos decís, así mismo. En el 2011 había un fiscal también que al que recurrimos cuando también nos quemaban y balearon a varias. Y hasta hoy recuerdo las palabras del fiscal que me dijo: no puedo hacer nada, vos sabés pues, que fulano de tal, diputado en ese entonces, está acá, él no va querés que pase nada. Así es.
A eso se refería al decir que esto aumenta el mercado entre los fiscales y las autoridades del lugar.
Sí. De eso yo estoy seguro, ¿verdad? Acá se va a abrir una carpeta con todas las pompas, ¿verdad? Serán,
se va a investigar.
Grandes discursos que vamos a perseguir a los culpables hasta la quinta generación, más o menos, y no va a pasar absolutamente nada.
Qué bárbaro.
Los tipos se enteraron por el desahogo, ¿verdad? Pero
no, por favor.
No está bien. Ahora, cuando hace mucho tiempo, en la época del intendente Filisola, se hablaba también de hacer el vertedero en la zona de Chacoí. Yo les había dicho, es peligroso estratégicamente hablando, porque si mañana llegan a cerrar el puente, nos quedamos sin vertedero. ¿Ustedes midieron esa posibilidad alguna vez?
Sí, claro que sí. Ocurre que nosotros estamos enmarcados en una resolución de la CEAM que determina los parámetros de selección de sitio para un relleno sanitario. El área central hoy tiene una densidad demográfica muy alta y que es muy difícil conseguir un terreno que cumpla con esa normativa. La normativa que establece una distancia mínima entre el emplazamiento del proyecto y lugares donde existan viviendas. Entonces, Villa Aye tiene todas las condiciones. Primero, el suelo. Tiene un suelo arcilloso de una muy buena impermeabilidad, que es ideal para esta actividad. En segundo término, estamos asentados en un lugar donde al lado hay ya dos actividades de tratamiento de residuos.
Pero eso se refiere al mecanismo de deposición de tratamiento de basura, el convencional, el que estamos utilizando ahora. ¿No hay posibilidad de ver alternativas de otras formas de eliminación de la basura?
Desde el punto de vista técnico, sí, todo está inventado ya. Está inventada la pirólisis, está inventado un montón de tecnologías. Uh-huh. El problema es que tienen costos que son inaplicables en nuestra realidad latinoamericana. Luego acá siempre vienen europeos, chinos, coreanos hablando de grandes tecnologías para tratar la basura, para transformar en gas, en biodiesel, etcétera, etcétera.
En electricidad,
pero es inaplicable por los altos costos. Electricidad, por ejemplo, si vos haces un proyecto para generar electricidad en base al gas metano generado por el relleno sanitario, uh-huh, tu costo va a estar en el orden de los $60 el megawatt. Y la ANDE compra de Itaipú, creo que a $6-7 el megawatt. Bueno, no es viable.
Ahora, no, le digo porque tuve oportunidad de recorrer el vertedero de San Pablo, que se hace sobre el sistema de relleno sanitario. El vertedero de la Emilia Romagna, que utiliza prácticamente 5 mecanismos para eliminación de la basura, y el vertedero de Lisboa, que para los juegos de la Copa Europa se hicieron grandes inversiones y tienen los distintos componentes incluso para evitar circunstancias como las que ustedes están afrontando en este momento, y no en la magnitud de explotación a escala como para competir con el mercado, pero sí como un recurso alternativo para el caso